Pues buen mediodía, son las 12 en punto y aquí comienza este tiempo de radio, las voces de Ferrol, estas que os acompañan hasta que sean las 2 de la tarde. Ya sabéis, como cada día de lunes a viernes aquí en Radio Voz, bueno, excepto ayer que fue festivo, que no estuvimos, que fue ese día del trabajo en el que tuvimos que celebrar el trabajo sin, trabajar, que hace falta también un poquito de descanso, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Ya veis que el tiempo anda revuelto, que ayer nos daban mal tiempo, pero al final, bueno, no fue tan malo, tan malo, tan malo. Hubo tregua con la lluvia, no así a lo largo de esta mañana, que hemos tenido pues algún que otro copioso chaparrón. 12 grados de temperatura a esta hora y no irá mucho más allá, 16 grados como máximo podemos alcanzar en el transcurso del día, sobre todo si abre un poquito el cielo y deja colar los rayos de sol. Luego hablamos del tiempo, luego hablamos de todo lo que trae consigo esta jornada, pero es momento de echarnos a andar. Bienvenidos y bienvenidas a las Voces de Ferrol.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates. Protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Pues que sí, que esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Esto es Radio Voz Ferrol a través del 105.4 de la frecuencia modulada. Aquí es en donde cada día de 12 a 2 escuchas las Voces de Ferrol. Y bueno, si no nos escuchas a través de la radio, recuerda que tienes otros métodos para seguirnos, para no perdernos de oído.
Escúchanos a través de la app Radio Voz, disponible para iOS y Android, y también en la web radiovoz.es.
Pues sí, esto es Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vamos ya con el avance de contenidos. En nuestro avance de contenidos te contamos que a las 12:30 va a estar con nosotros Alejandro Barreiro. Él es el presidente de Casaga, la agrupación de perros de salvamento que tenemos aquí en Ferrol y que va a recibir la medalla al mérito de Protección Civil de Galicia. Le ha sido otorgada por la Xunta de Galicia. Hoy estará con nosotros Alejandro Barreiro y nos contará, bueno, pues esa trayectoria de 22 años que llevan ahí trabajando, pues provocando y produciendo alegrías en muchas ocasiones, encontrando a personas desaparecidas, participando también con orgullo en acciones internacionales. Luego haremos un repaso de todo lo que han sido los 22 años de Casaga y de lo que seguirán siendo, y dándoles nuestra enhorabuena por esa medalla al mérito de Protección Civil de Galicia que otorga la Xunta de Galicia en este 2024 a Casaga. Hablaremos también con alumnas de primer curso del grado de Relaciones Internacionales. Sofía Castrillón y Teresa Hermida van a estar hoy con nosotros. Ellas organizan la primera simulación sobre el funcionamiento de la ONU y lo van a hacer concretamente mañana, a lo largo de toda la jornada, en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Documentación, en donde se reunirán con cerca de 70 estudiantes del grado de Relaciones Internacionales para, bueno, pues emular el modelo de Naciones Unidas. Hablaremos de ello. Estará también con nosotros, pues, todo un clásico entre los clásicos de la música ferrolana, José Manuel Couce Fraguela, que el próximo domingo va a recibir un galardón, el galardón concedido por la Real Academia Gallega de Bellas Artes, que es la medalla de plata por toda una vida de entrega a la música. Retirado desde el año 2021, en el que colgó su capa como director de la rondalla del club de campo, bueno, pues sigue muy vinculado y muy ligado a la música y va a recibir uno de los mayores reconocimientos de los que puede ser objeto un músico en Galicia. Hoy estará con nosotros y sabremos su sentir, ¿eh?, por este reconocimiento que suponemos le emociona mucho y que recibirá a las 12 el próximo domingo en un acto que tendrá lugar en el Teatro Jofre. Bueno, y más cosas que vamos a tener aquí en el programa. Hoy nos visitan nuevamente miembros del Banco de Alimentos de Ferrol, porque está en marcha ya el Gadis, el Mayo Solidario en los supermercados Gadis, en colaboración con el Banco de Alimentos. Desde hoy mismo y hasta el 1 de junio, 12 años consecutivos en los que Gadis lanza esa iniciativa solidaria que, bueno, revierte en que se llenen las estanterías del Banco de Alimentos para poder hacer frente a la alta demanda. Se ha convertido en una de las acciones más simbólicas del programa de responsabilidad social corporativa de la firma de distribución de Gadis. Y hoy hablaremos de, bueno, cómo lo organizan todo desde el Banco de Alimentos. Fernando Martínez y Manuel González nos darán cuenta de todos los pormenores de lo que ocurrirá en los supermercados Gadis hasta el próximo mes de junio. Hoy ya sabéis que en Músicas de Ferrolterra cambiamos a Catuxa Pita, la directora del Peque Coro, que hoy no va a estar con nosotros, y la cambiamos por los jóvenes integrantes del Peque Coro, que hoy van a ser los protagonistas aquí a partir de las 13:30, a partir de la 1:30, en nuestra sección Músicas de Ferrolterra. Seguiremos escuchando su buena música, la de ese disco que se han marcado en 2023 y que es A Volta do Peque Coro. Y con Ana Prieto y Marcos Soriano de Tejada, pues hoy nos iremos de viaje con la cocina viajera de Ana y Marco. Nos iremos a Portugal, a Cascais más concretamente, y a un hotel de estos superlujo, con restaurante estrella Michelin y con el chef considerado como el chef del mar de Portugal. Sabéis que aquí en España tenemos al chef del mar, concretamente en el puerto de Santa María. Bueno, pues en Portugal lo tienen en Cascais. Y allí nos iremos hoy de la mano de Marco y Ana, que nos contarán, bueno, cómo se lo están pasando, que es divinamente. Ya sabéis, es la sección envidia aquí en el programa, en la que vamos a tener hoy a Ana Prieto y Marco Soriano en La Cocina es Vida, contándonos, bueno, que están comiendo algas y cosas por el estilo. Luego les escucharemos. Todo esto aquí, en Las Voces de Ferrol, todo esto aquí, por supuesto, en Radio Voz. Por cierto, si nos quieres contar algo, como lo que nos ha contado esta mañana, pues una oyente que nos escribía al WhatsApp, se llama So, bueno, eso es lo que figura en su número de teléfono, si miramos a través del WhatsApp, y dice: hola, acabo de coger el teléfono y me dice una máquina que la red Movistar está a punto de infectarse de un virus. El chico habla fatal el español. La casa en la que ha cogido el teléfono, dice, es de una señora mayor. Yo le contesté que no teníamos wifi. Él me preguntó si tenía móvil. Yo le dije que únicamente fijo. Me dijo: María, ¿tú no tener móvil? Le he dicho que no me llamo María y me colgó. Ya no saben cómo estafar a las personas mayores. Nos manda un saludo esta oyente y nos dice que espera que no se salgan con la suya. Bueno, pues gracias por compartirlo, y ya sabéis que lo intentan por tierra, mar y aire. Esto de meternos la colada y bueno, pues hacernos un lío, pues estafándonos de algún modo. Así que desconfiad de las llamadas raras, de las que os dicen que va a pasar algo. Siempre haced llamadas de comprobación en caso de duda, para evitar cualquier mal. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Los timos por teléfono, correo electrónico, WhatsApp proliferan. Así que mucho ojo con aquello que os cuenten, no os lo creáis absolutamente todo. Estamos en Radio Voz, son las 12:09, vamos ya con las noticias.
Se lo repito de nuevo, caballero, tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78, y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, vamos con la crónica de la actualidad en esta jornada de jueves, que parece lunes. Ya sé que estáis así todos así un poco confundidos en este día, y más sobre todo si hoy habéis hecho el itinerario habitual para acceder al centro de Ferrol utilizando, o queriendo utilizar, mejor dicho, la carretera de la Trinchera, que está cortada desde la noche del martes, ¿eh? Muchos, por la fuerza de la costumbre, pues llegan allí a la rotonda de Alcampo y de repente dicen, caramba, que está cerrada la Trinchera, ¿y ahora por dónde voy? Bueno, ya sabéis que se puede atravesar Obertón y salir por Marqués de Santa Cruz y desembocar en la rotonda del Conservatorio, en Caranza. ¿Que es un poquito complicado? Sí. ¿Que la rotonda es muy grande, muy aparatosa, pero solo con un carril? También. ¿Que los semáforos la lían parda? Porque, claro, aquello absorbe mucho tráfico. Pues también. ¿Que ha quedado bien? Todavía no está acabada, pero bueno, lo asfaltado ha quedado bien. Y da gusto que por fin se pueda atravesar ya sin ningún impedimento, sin hacer ninguna maniobra rara, el polígono de Bertón y desembocar en Caranza. Pero bueno, habrá que ver cómo continúa el recorrido de la obra de humanización de Aspías. Luego hablamos de ello, pero hablamos también de Pedro Sánchez, que, bueno, en estos días ha estado de máxima actualidad y ha sido el centro de todas las miradas. Reapareció por sorpresa en la Feria de Abril de Barcelona, muy sonriente tras sus 5 días de reflexión, y la verdad que arropó a Salvador Illa en la campaña catalana, y quizás contagiados del espíritu de las manifestaciones del 1 de mayo, donde es habitual el uso de megáfonos, algunos miembros del gobierno subieron ayer el tono en sus acusaciones al Partido Popular. También habló alto Puigdemont, que pidió a los socialistas una limpieza dentro de la casa. Mientras, desde Estados Unidos llegan críticas a los ataques a la libertad de prensa en España por políticos polarizados. Quedan lejos los tiempos en los que la periodista Victoria Prego, que por cierto fallecía ayer a los 75 años, escribía sus crónicas de la transición. Pero como dice Fernando Salgado hoy en el artículo que firma en La Voz de Galicia sobre la figura de Paul Auster, seguimos necesitando que nos cuenten historias. Bueno, y hoy lo ha contado nuestra compañera Eva Millán. ¿Qué pasa con los viajes del Inserso? Bueno, los vuelos del Inserso con origen y destino en el aeropuerto de Santiago han acumulado 6 grandes retrasos en apenas 3 meses. La compañía aérea responsable dice que se debe a problemas técnicos, que estas cosas ocurren, y tanto el Ministerio de Derechos Sociales como el propio Inserso guardan silencio. Entre tanto, ganan peso las voces que desde hace años denuncian el fracaso del sistema, las plazas ofertadas, el tipo de viajes que se ofrecen o los escasos márgenes comerciales de las compañías. Son críticas que se escuchan desde hace tiempo. Aparte, claro está, de las quejas cada vez más airadas de unos usuarios hartos de pasarse horas y horas en los aeropuertos. Bueno, y la guerra de Gaza ha llegado a las universidades americanas. El apoyo de Washington a Tel Aviv ha prendido una llama en las universidades norteamericanas, y la policía ha entrado en varios campus de Nueva York y de California tratando de acallar las protestas de los estudiantes pro-palestinos. Así, por ejemplo, el campus de la Universidad de Columbia seguía ayer cerrado después de ser desalojado por las fuerzas del orden en una noche de incidentes que solo en Nueva York se saldan con casi 300 jóvenes detenidos. Bueno, y en el ámbito económico, BBVA y Sabadell, dos entidades bancarias que han sonado mucho en estos últimos días. Un día después de revolucionar el panorama financiero con su nuevo intento de absorber el Sabadell, el BBVA desvelaba sus cartas. Sufragaría la operación exclusivamente con acciones, ofreciendo a quienes poseen títulos de la entidad catalana un precio que supera en un 30% el que tenía el lunes. La oferta también incluye 3 asientos en el consejo de la nueva entidad, uno de ellos en la vicepresidencia. El consejo de la entidad catalana, es decir, del Sabadell, que en Galicia opera bajo la marca Sabadell Gallego, se reunirá en los próximos días para decidir si se abren negociaciones. Bueno, y ayer manifestaciones del primero de mayo. Es el momento de reducir la jornada laboral por ley, proclamaba ayer Unai Sordo al secretario general de Comisiones Obreras. Pasar de a las 37 horas y media tiene que ser una realidad, concretaba a su vez Pepe Álvarez, su homólogo de UGT. Fueron algunas de las reivindicaciones de los líderes sindicales que enarbolaban ayer en las manifestaciones del primero de mayo, celebradas en más de 70 ciudades españolas. También aquí en Ferrol y en algunas ciudades gallegas, pese a la lluvia, hubo buena afluencia a las concentraciones. El foco principal estuvo en A Coruña, con tres marchas que congregaron a unas 2.300 personas. Aquí en Ferrol también, pues varios centenares de personas participaban en las dos manifestaciones convocadas por los sindicatos para festejar el primero de mayo. El mal tiempo mermó participación en los actos reivindicativos, en los que se lanzaron consignas a favor del pleno empleo, de la reducción de la jornada laboral y del incremento de los salarios de la clase trabajadora. La manifestación conjunta que protagonizaron UGT y Comisiones partió de Inferniño para dirigirse hasta la Plaza de Armas. La CIGA, por su parte, concluyó en el Cantón. En ambos casos destacó fuerte presencia policial, tanto de agentes municipales como de la Policía Nacional. Todo ayer comenzaba a las 11 de la mañana, cuando PSOE y UGT rindieron homenaje al creador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, en el monolito ubicado en el Cantón y dedicado a este ferrolano ilustre. ¿Qué dijeron ayer los responsables comarcales? Por ejemplo, el de Comisiones Obreras, José Hurtado, recordaba el desarrollo económico de Aspontes, que está pendiente de la ejecución de varios proyectos que están sujetos a aprobación. José Ángel Ventureira, responsable de la Federación de Industria de UGT, defendía la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores para que sean clase media de verdad. Manuel Grandal, por su parte, en la movilización de la CIGA, reivindicaba la lucha contra la pobreza laboral de los trabajadores. Y por eso dijo que demandaban la derogación de la reforma laboral del 2012, que fue un tsunami para los derechos de la clase trabajadora, y la reducción, también pedían, de la jornada laboral. Bueno, y hablamos de operación contra el narcotráfico. La organización que operaba en Osalnés, última banda desmantelada en la Ría de Arousa, tenía una doble misión: traer cocaína desde el Caribe vía marítima e importar hashish de Marruecos. Además, la investigación imputa a los cabecillas la puesta en marcha de una trama dedicada a blanquear las ganancias del narcotráfico mediante empresas legales asentadas en Galicia, entre ellas un negocio de lavado de coches, una panadería y también un estanco. Y hablamos de la pesca recreativa. Atención, tendrá su propia agenda electrónica. De la geolocalización y de la declaración de capturas no se escapará ningún barco de pesca, ni profesional, ni tampoco recreativo. Pasado el horizonte de 2030, hasta la más pequeña de las chalanas deberá portar un dispositivo que ofrezca datos de su posición. Y los aficionados tendrán que declarar sus capturas cada día, en vez de cada mes. A las embarcaciones menores de 9 metros les bastará con la aplicación móvil y pesca, y no tendrán que llevar la caja azul, nombre popular del sistema de localización. Como sí deberán hacerlo, a partir del 10 de enero del 26, las embarcaciones que midan entre 12 y 15 metros de eslora. Actualmente están excluidas de esa obligación, que entrará en vigor en 2026. Bueno, ya sabéis que por aquello del mal tiempo pronosticado para este fin de semana, sobre todo para mañana y el sábado, ha quedado aplazada la Fashion Night, ese weekend fashion que había organizado el comercio del centro de la ciudad, el comercio del barrio de Magdalena. El centenar de asociados recibieron el martes por la tarde un mensaje de la gerencia de la Asociación de Comerciantes, en la que explicaban que, tras hablar con Meteo Galicia, les informaban que entra viento y lluvia todo el viernes y el sábado, y que por tanto anulaban la Fashion Weekend, que pasará a celebrarse, y esperemos que el tiempo acompañe, el viernes 10 y el sábado día 11. Bueno, y hoy tenemos a esta hora al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el AGEMA, Antonio Piñeiro, presidiendo en el Arsenal de Ferrol el acto de baja del remolcador de altura Mahón, tras 42 años y 10 meses de servicio. Y también hoy, día cero en la trinchera. Ayer hubo pocos coches y sí mucha expectación. Bueno, hasta yo mismo me acerqué para ver cómo funcionaba aquello. Y la verdad que vemos una rotonda como muy grande, pero con solo un carril para circular, en el que desembocan dos por cada lado. El cierre de la F-11, la carretera de la trinchera y la nueva rotonda se estrenaron en festivo, a la espera, bueno, pues de ver lo que pasaba hoy. Y la verdad que ya hay gente que dice que alguien que haga tiempos que no venga a la ciudad va a pensar que se equivocó de ciudad. La cosa es así como muy, muy extraña, y hasta que nos acostumbremos pues a circular por Marqués de Santa Cruz y atravesar el barrio del Bertón para acceder a Gándara o bien para acercarnos a Esteiro, pues va a ser un poquito raro todo, ¿no? Sobre todo porque la zona todavía sigue en obras, la rotonda no está concluida, los viales tampoco, y tan solo se han habilitado los carriles por los que circulan los vehículos, que han de hacerlo con mucha precaución, además con una regulación semafórica un tanto curiosa. Regula un paso de cebra a la salida de la rotonda en dirección Caranza, y también tenemos un semáforo más justo a la llegada a la siguiente rotonda, que es la del conservatorio. Bueno, ya nos iréis contando. Si queréis escribirnos al WhatsApp del programa, nos decís cómo lleváis lo de el nuevo itinerario para acceder al centro de Ferrol desde Agándara, a través de Obertón, Marqués de Santa Cruz y la zona de Telleiras. Por cierto, nuestro WhatsApp 673-156-824. Repito, 673-156-824. ¿Cómo se está sentando el nuevo itinerario a través de Marqués de Santa Cruz? Contádnoslo. Bueno, hoy hablaremos en unos instantes de esa medalla al mérito de Protección Civil que le concede la Xunta a Casaga en reconocimiento a los 22 años que lleva funcionando la Unidad Canina de Rescate y Salvamento con sede y base aquí en Ferrol. Hablamos también del lío, o nuevamente en el Ayuntamiento, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha dictado suspensión cautelar de la contratación de las infraestructuras y producción técnica y de iluminación y sonido de las fiestas de verano en Ferrol. Lo ha hecho tras aceptar la medida solicitada en un recurso presentado por la firma local Cuarzo Producciones Artísticas contra los pliegos de contratación de un servicio que se licitó a principios de abril. Y bajo el título Beautiful Yet Different, el campus ferrolano acogerá su primer desfile de moda inclusiva. Se trata de un proyecto que promueven un grupo de alumnas de gestión industrial de la moda y en el que participan entidades como la Asociación Sociocultural ASCM, Afinor, Cáritas y los alumnos de estética del IES Carballo Calero. La cita está prevista para el jueves día 9 y participarán modelos con diversidad funcional que portarán prendas de marcas como Waves, Charamela o Coques. Y también nos anticipamos a lo que ocurrirá el próximo miércoles día 8, concretamente en la Plaza de Armas. El Concello de Ferrol se ha adherido a la campaña de la Federación Española de Municipios y Provincias Coida tua Saúde Auditiva y ofrecerán pruebas gratuitas de audición en la Plaza de Armas. Será el miércoles a las 8. Allí estará instalada una carpa en la que tres audioprotesistas informarán a los ciudadanos y les enseñarán a detectar los síntomas de pérdida auditiva. Bueno, vamos con más cuestiones. Los mayores de 65 años de Acapela y Monfero podrán hacer la renta por videollamada. Solo esos dos concellos en toda la comarca aceptaron el convenio con la agencia tributaria para propiciar ese acercamiento y esa ayuda que vendrá muy bien para las personas mayores que deseen hacer su declaración de la renta con ayuda. Hoy también aquí en el programa hablaremos de ese Gadis, de ese supermercado, los supermercados Gadis que ponen en marcha su mayo solidario para ayudar al Banco de Alimentos Rías Altas. Luego nos lo contarán aquí responsables del Banco de Alimentos. Bueno, y hablamos de los vecinos de Camouco y de Limodre que impulsan una nueva edición del Camiño das Letras. Conjuntamente ambas asociaciones promueven el Camiño das Letras, que llega ahora a su tercera edición. Se trata de una ruta de senderismo teatralizada que discurre por ambas parroquias, Camouco y Limodre, y que se, el próximo día 19 rendirá tributo a la cultura de Galicia. Bueno, y hablamos también del grupo de peregrinos que ha emprendido la ruta del Camino del Mar de Ribadeo. Recalaba el domingo en la comarca de Ortegal. Es la quinta etapa de la marcha promovida por la Asociación Amigos del Camino del Mar, peregrinación a Santiago, que partió de Celeiro, en Viveiro, y culminó 21 kilómetros después, en la capilla de San Pedro, en Mañón. Vamos ya a cerrar capítulo informativo hablando de ese milagro del voleibol en San Sadurniño, el concello de San Sadurniño, de apenas 3.000 habitantes y con 3.700.000 euros de presupuesto, va a volver a contar con un equipo que jugará en la élite del voleibol español. Hablamos del Aldebarán Intasa de San Sadurniño, que ha logrado, bueno, pues una valiosa plaza para jugar la próxima temporada en la máxima categoría del voleibol español, la Superliga Masculina. Equipo humilde, de un concello pequeño, y que llevará el nombre de San Sadurniño y de Ferrolterra por España adelante dentro de la división de honor del voleibol español. Nuestra enhorabuena por toda esa gran campaña que han hecho. Eso sí, ya están haciendo cuentas de lo que les costará jugar en la élite del voleibol nacional. Uxío García, que es el presidente, dice que para jugar en la élite necesitan 500.000 euros y si no los consiguen es posible que tengan que renunciar. Bueno, esperemos que llegue esa necesaria ayuda a través de sponsors y a través de ayudas para mantener esa ilusión. Y hablamos también del Racing, que a pesar de lo ocurrido en el partido del lunes, mantiene intactas sus posibilidades de jugar el playoff. Los ferrolanos, que solo sumaron 17 puntos en la segunda vuelta de la Liga, necesitan reaccionar en los 5 partidos que restan por disputar. El Racing afrontará este fin de semana la 37ª jornada de la Liga Hypermotion. Los ferrolanos se desplazan a las Canarias, concretamente para enfrentarse al Tenerife, partido previsto para este domingo, 9 de la noche, en el Heliodoro Rodríguez. La expedición racinguista parte desde Amalata a las 7 menos cuarto de la mañana para dirigirse al aeropuerto de Compostela, desde donde tomarán vuelo que les llevará a Tenerife. Bueno, así que tras la jornada de descanso del miércoles, el equipo retoma hoy entrenamientos en Agándara, salvo que tengan sesión de trabajo en la tarde del sábado en Tenerife. El equipo tan solo dispondrá del entrenamiento de hoy y de mañana para preparar el partido contra los tinerfeños. Cerramos así este capítulo de repaso a lo fundamental de la actualidad de este día. Hacemos ahora un pequeño alto y os contamos cómo está el tiempo, cómo viene para las próximas horas y también cómo va hoy lo del tráfico.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana. Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Bueno, lo primero que hacemos es parada en Meteo Galicia. Allí queremos saber cómo viene el tiempo para las próximas horas, qué tiempo es el que hoy nos acompaña. Nos lo va a contar desde Meteo Galicia Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Saludos, buenos días.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos con intervalos nubrados e chubascos intermitentes. Algún toscales mesmo puede estar acompañado de aparato eléctrico ou de sarabia. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 15 graus. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada, con intervalos fortes pola tarde. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Gracias, Ana. Ana Laje nos contaba esa previsión del tiempo. Hoy la mañana más lluviosa que la tarde. La tarde, bueno, puede ser un poquito más llevadera. No obstante, nos dan lluvia para mañana, abundante durante toda la jornada. También el sábado durante la mañana, fundamentalmente, va a llover bastante. Por la tarde podría abrirse el sábado algún claro. Y el domingo seguiríamos con régimen de lluvias, al 70% de probabilidades. Parece que el buen tiempo llegaría ya a partir de la próxima semana, que no va a ser buen tiempo definitivo, ¿eh? Todavía posibilidades de lluvia, pero bueno, ya iremos viendo y ya os contamos mañana algo más definitivo. Ya sabéis que a consecuencia del mal tiempo previsto para el fin de semana se ha suspendido la Fashion Weekend que preveía realizar el comercio ferrolano. En cuanto a incidencias del tráfico, bueno, ya sabéis, hoy afectados todos por esos despistes que van a ser habituales en los próximos días, por la fuerza de la costumbre, todos aquellos que circulaban por la carretera de la Trinchera se van a encontrar con que está cortada y que las alternativas, pues hay que elegir o bien carretera de Castilla para dirigirse hacia el centro de la ciudad o bien hacerlo a través del Bertón y Marqués de Santa Cruz para desembocar en la rotonda del Conservatorio. Hoy además, desde las 10:20 tenemos, bueno, pues un incidente en la AP9, concretamente en el kilómetro 8 de la AP9, el ramal ferrolano, así que atención a ese punto. También esta mañana hubo un atropello en las calles de Ferrol. No tenemos de momento más datos acerca del alcance y las consecuencias de ese siniestro. También a primera hora marcaba una de sus incidencias en la zona de Ferrol el 112 Galicia, que ahora mismo nos habla de que no hay ningún tipo de incidencia activa destacable a esta hora. Por parte de Policía Local de Ferrol, todo lo que hoy nos cuentan es acerca de reservas de espacio en diferentes zonas de la ciudad que se encuentran debidamente señalizadas y en las que recomendamos no aparcar para evitar sanción y que el coche se lo acabe llevando la grúa. Esto es Radio Voz, esto es Voces de Ferrol. Continuamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981 40 01 70.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
A ti, que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti, te traemos la Liga Hypermotion. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y mucho más con tu paquete de Elige TV. Contrata ya y llévate 2 meses gratis para ver los mejores contenidos. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo a nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, aquí estamos abriendo ya tiempo de diálogo en la sintonía de Radio Voz y para felicitar hoy a un colectivo, a la unidad de rescate de CANS de Salvamento de Galicia, Casaga, que tiene, como sabéis, su sede en Ferrol. Va a recibir la medalla al mérito de protección civil en calidad de bronce. El anuncio lo efectuaba el Diario Oficial de Galicia el pasado martes, concediendo este reconocimiento institucional que otorga la Xunta de Galicia, pues ensalzando esos 22 años de trayectoria de una unidad que está siempre ahí, aunque, bueno, no hablemos todos los días de ellos, pero hay un trabajo importante, muchas veces que queda en el más absoluto silencio o tal vez olvido. Hoy está con nosotros Ricardo Barreiro, que es el responsable del presidente de la unidad de CANS de Salvamento de Galicia, Casaga, con sede aquí en Ferrol. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, esto que digo es absolutamente cierto. Tenéis mucha más actividad de la que trasciende a la opinión pública y estáis, digamos, que siempre activos, ¿no? A la espera de una llamada, de una emergencia y de que vuestros perros puedan salvar vidas.
Sí, realmente el trabajo que conlleva el salir es un trabajo semanal de entrenamientos, entrenando dos veces por semana, independientemente de simulacros, trabajos con otros colectivos como pueden ser Protección Civil, otro tipo de ONGs, y también pues una labor que llevamos desarrollando también pues un poco de formar o pretender enseñarles a los chavales pues la responsabilidad que conlleva el tener un animal en casa, con un proyecto que se había nacido aquí en Ferrol, que se llamaba el proyecto Can Vivindo, que lo llevamos pues por toda Galicia, pero bueno, es esencialmente sí, es el trabajo de búsqueda y rescate, que estamos a disposición de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia 365 días al año y de manera altruista.
Y además, activándoos en cualquier desde cualquier lugar del mundo, porque recordemos el año pasado os fuisteis a Libia, entre otras muchas actuaciones internacionales, pues a colaborar en la búsqueda de víctimas y de personas desaparecidas con motivo del ciclón Daniel, ¿no?
Sí, el año pasado fue un año cargado de actividad, no solamente en Libia, con el ciclón Daniel, que fuimos con la ONG, recién creada ONG Briegal, aquí también constituida por bomberos de Ferrol, sino que también estuvimos en Turquía en el mes de febrero, en el terremoto que acaeció allá, y que fuimos también con bomberos Ferrol, pues a, entre comillas, si se puede decir, representar un poco la ciudad y a Galicia, efectivamente, la ayuda internacional.
Bueno, supongo que llena de orgullo, pero ¿cómo nació esta agrupación, esta unidad de perros de salvamento aquí en Ferrol? Porque seguís siendo los únicos a nivel de Galicia y de las pocas unidades que tenemos en todo el país.
Sí, realmente somos de las pocas unidades entre comillas, decirlo de manera oficial. Después hay mucha gente que se dedica, que en fin, a hacer turismo de rescate, pero bueno, como oficial sí son muy pocas en España. ¿Cómo se crea Casaga? Pues Casaga se crea por la iniciativa de cuatro bomberos del Ayuntamiento de Ferrol y un bombero de Lugo en el año 2002, con la idea un poco de pues eso, de prestar un servicio que de aquella estaba totalmente Galicia carente, que era la colaboración de los perros en la búsqueda de personas. Un poco imagen y semejanza de los bomberos de Huelva, de la Unidad Canina de Bomberos de Sevilla, y empezó por ahí. Eso lo quisimos desarrollar como servicio, como parte del servicio de extinción de incendios de Ferrol. No fue posible y se pensó en crear una asociación, la cual pues se estableció un convenio de colaboración con la Dirección General de Emergencia en el año 2005 y eso pues se lleva desarrollando hasta día de hoy.
Que por cierto, habrá mucha gente que diga, bueno, solo hablamos de Casaga cuando están en una misión internacional, pero recientemente habéis participado en numerosas búsquedas de personas mayores que se pierden, muchas veces en personas afectadas por Alzheimer, que se pierden, que no se sabe de ellos, y acudís con los perros en búsqueda de esas personas siguiendo un rastro. Y además, casi siempre, afortunadamente, terminando con éxito, como un reciente caso que acontecía en Cariño en el mes de marzo, ¿no?
Sí, es que realmente el prioritario, no prioritario, pero el trabajo mayor que tenemos aquí en Galicia es
efectivamente, en búsqueda de personas.
En la zona rural, desgraciadamente, pues hay mucha gente mayor que se pierde, pues lo que comentabas tú, por Alzheimer, demencia senil, estas cosas, y desaparece. Entonces, el trabajo de los perros es muy importante en un primer momento. De hecho, por ejemplo, en Cariño, la localización fue muy rápida una vez activados a través del ayuntamiento, que hay que decirlo que fue una movilización muy rápida, porque tardamos en que llegamos al lugar de donde había desaparecido la persona a localizarlo en 20 minutos.
Y había caído, estaba
estaba en un monte tirado, y nada, lo encontró precisamente un perro, el Thor, que siempre hablo de él porque es un artista y lleva cuatro personas localizadas en búsqueda de rurales, que no es no es lo más fácil, es decir.
Tenéis 13 perros en la actualidad, aunque no todos están operativos, porque digamos que vais renovando pues esos animales al tiempo que vais digamos adiestrando a los que llegan de nuevo a la unidad, ¿no?
Sí, sí, hay 13, no sé si son 12 o 13 ahora mismo, pero bueno, sí, hay perros que ya empieza pues su tiempo a acabarse, porque son perros que ya tienen, van para 10 años, y tenemos que tener perros que en un momento determinado suplan a estos, con lo cual ya se requiere una formación anterior o que hemos ido haciendo de 2 años aproximadamente, sí.
Bueno, 22 años, has estado todo este tiempo con esta unidad de búsqueda de los perros de salvamento de Galicia. ¿Qué es lo que, Alejandro, recuerdas así con mayor orgullo, ¿no?, de todas las operaciones, los operativos en los que habéis participado a lo largo de todo este tiempo? Seguro que hay cosas que te quedan como muy grabadas, ¿no?
Sí, a mí lo que me queda muy grabado, primero, es cuando tú encuentras a alguien. En mi caso concreto, de todas las búsquedas que llevamos, creo que son cerca de 180, los perros o la unidad de rescate de casas de salvamento de Galicia ha localizado a 10 personas por medios propios. Y yo realmente el localizar con el perro, en mi caso fueron dos personas, en casos distintos, pues eso es una satisfacción tremenda. Y sobre todo, para mí, el agradecimiento de los familiares, independientemente de que localicemos nosotros o el resto del operativo, Guardia Civil, Protección Civil, a las personas. El agradecimiento de las personas, el que vean que tu trabajo es serio, que confían en ti, porque pues te ven, es decir, la gente no es tonta, afortunadamente, y sabe quién trabaja y quién muchas veces hace paripé. Entonces, para mí eso es el mayor agradecimiento que me pueden dar, el localizar, el haber encontrado, evidentemente, porque ves que tu trabajo sirve de algo, y el agradecimiento de los familiares cuando una persona aparece con vida.
Claro, porque habéis también tenido muchos sinsabores, ¿no?, en todo este trabajo, y yo recuerdo imágenes que nunca llegamos a publicar y que compartíais con nosotros cuando acudisteis pues a Sumatra, por ejemplo, o a Turquía, ¿no? Yo recuerdo imágenes muy duras bueno, nos ibais contando vuestro día a día para que luego hiciésemos la crónica, y en alguno de los vídeos que nos llegaba desde esos lugares veíamos escenas muy crudas que os habéis topado, ¿no?, con la dura realidad de las grandes catástrofes.
Sí, sí, eso es una cosa que evidentemente está ahí. Cuando vas, sabes a lo que te vas a exponer y lo vas a encontrar. Bueno, también es cierto que nosotros tenemos un bagaje de, como profesionales, que la mayoría de ellos somos miembros o hemos sido miembros de los servicios de emergencia, y desde luego ya te da pues una preparación psicológica que mucha gente no es capaz de aguantar, o que viene tocada de sitios como Libia o como Turquía.
Claro. Oye, ¿quién sostiene esta unidad de Casaga? Porque esa es la madre del cordero, ¿no? Esto apareció un buen día, pero evidentemente llevar ahí 22 años, supongo que hay que hacer muchas filigranas, ¿no?, para mantener a esos perros, para mantener la preparación, el formarse, el actualizar esa formación, porque supongo que cambian los protocolos, que mejoran, que se hacen cambios. ¿Quién mantiene Casaga? ¿De quién depende Casaga como entidad de unidad de salvamento?
Pues Casaga depende de la Dirección General de Emergencias, con un convenio anual que se nos da, que está publicado en el diario Oficial Oficial de Galicia, que sale, son 18.000 euros al año, y con esos 18.000 euros tenemos que hacer todo lo que se puede: seguro, responsabilidad civil, seguro de accidentes, seguro de los vehículos, alimentación, transporte de los perros, todos los gastos que conlleva ir a Turquía, ir a Libia, uniformidad, todo eso.
O sea que hay que destacar que sois prácticamente voluntarios, ¿no? Los que estáis en casa no estáis viviendo eso, y esto hay que dejarlo claro.
Sí, yo no quiero echar cuentas de lo que llevo gastado personal, igual que los demás compañeros, porque posiblemente a lo mejor me matan en casa si lo llego a echar cuentas. No, para nada, somos, con esto no se gana absolutamente nada, se gana...
Es vocacional.
Es vocacional porque, bueno, primero nos gustaban mucho los perros, nos gustan a todos mucho los perros, somos gente que tenemos que ver, entre comillas, con el mundo del perro, y segundo porque bueno, es un trabajo que empezamos y cuando las cosas se empiezan, pues se tienen que llevar a buen puerto, no las puedes o no deberías dejarlas por el medio del camino, y más cuando tienes una responsabilidad de que cuando vas a una búsqueda, pues hacerlo bien, y de que la gente, como lo decía antes, confíe y piense que estás al 100%, o los perros están al 100% para colaborar.
Alejandro, termino ya. La publicación del Diario Oficial de Galicia fue el pasado martes. Se comunicaba que os conceden esa distinción en calidad de bronce, medalla al mérito de protección civil. ¿Cuándo va a ser la entrega? Supongo que os satisface enormemente este reconocimiento tras 22 años de trayectoria, ¿no?
Sí, es evidentemente, pues es un reconocimiento que yo creo que sobre todo por la gente, por toda la gente y por los perros que están ahí, que nos lo teníamos merecido y que lo agradecemos profundamente, y también queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros, porque es muchísima gente la que colabora con nosotros, agrupaciones de protección civil, servicio de extinción de incendios de Ferrol, ONGs como puede ser Briegal, colaboradores que siempre nos han echado una mano para enterrarse, para hacer las prácticas, para tener una persona en el monte a la cual los perros tienen que buscar, porque es muy complejo. Entonces, bueno, queremos un poco el que esa distinción, esa medalla, sea un agradecimiento a todas las personas que han colaborado con la asociación, para que 22 años después de su creación sigamos aquí y seamos, creo que, un referente a nivel nacional en los equipos caninos de búsqueda de personas.
Tenéis vuestra base en el Sánchez Aguilera, imagino que pensando en cuál va a ser la ubicación futura, ¿no?
Sí, estamos intentando, pues, a ver si puede aparecer ahí algún tipo de local, alguna cosa, que bueno, yo creo que por la parte de la administración del municipal, ayuntamiento. Del ayuntamiento, creo que hay buena intención en echarnos un cable, porque bueno,
lo merece.
Y yo creo que sí, que malo será que no aparezca algo para poder reubicarnos, bueno, en otras condiciones mejores.
Suponiendo que vaya rápido, ¿no?, esto de reformular todo lo que va a ser.
Claro.
Ya sabemos cómo van las cosas en Ferrol, que desgraciadamente, desafortunadamente, van siempre un poquito más lento de lo,
sí,
de lo habitual. Alejandro, nos sentimos orgullosos, ¿eh?, y compartimos pues ese júbilo por ese reconocimiento bien merecido para la unidad de perros de rescate de salvamento de Galicia, Casaga, aquí en Ferrol. Un abrazo fuerte y gracias por estar hoy con nosotros.
Un abrazo y muchas gracias.
Seguimos, esto es Radio Voz. Seguimos con más Voces de Ferrol.
Radio Voz, alegría de vivir.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Ofertas especiales todos los meses en Ortopedia Laime,
donde encontrarás todo lo necesario para la mejora del bienestar en el hogar.
Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha o para caminar y desplazarse.
En Laime encontrarás también artículos de higiene y belleza.
Ortopedia Laime, concertado con la Seguridad Social.
Visítanos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F, Narón.
Y en la web www.laime.es. El Día de la Madre regala salud y belleza. En Bioreona tenemos muchas ideas para ayudarte y también descuentos en cosmética, perfumería y artículos de regalo. Hasta el 4 de mayo en Bioreona 10% de descuento directo en compra. Además, sorteo de una cesta de cosmética femenina entre todas las compras realizadas. Bioreona, en calle Santa Tecla 25, Narón, y en la web www.bioreona.es.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz con toda la alegría de vivir y muy bien acompañados ya aquí en el estudio. Nos dejaba Alejandro y llegan Sofía y Teresa. Sofía Castrillón y Teresa Hermida son dos jóvenes alumnas de primer curso del grado de Relaciones Internacionales que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación desde el curso 22-23. Forman parte, por tanto, de esa segunda promoción del grado que se imparte en el campus ferrolano. Les doy la bienvenida porque tienen algo que contarnos, ¿eh? Digamos que mañana el campus se va a convertir en algo así como la sede de la ONU, de la ONU del estudiantado, ¿eh? Que esto tiene así como mucho carácter y mucha importancia. Sofía, buenos días.
Buenos días.
Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Sofía es asturiana, Teresa coruñesa, y ellas dos son las que se han movilizado para organizar mañana el Coumún, que es algo así como un simulacro de que vais a hacer pues una reunión para ver cómo funciona un organismo como la Organización de Naciones Unidas. A ver, ¿cómo se os ha ocurrido todo esto?
Pues bueno, todo parte un poco pues de nuestra vocación por la carrera al final, ¿no? Y nosotras, pues pensando en el futuro, hemos pues trasladado esto, nuestras intenciones del futuro, pues a un presente, a una escala más pequeña. Entonces, pues eso, hemos organizado la Coumún, que bueno, las siglas son Coruña y Orense, porque la carrera está dividida, es interuniversitaria, está dividida entre los dos campus, y pues eso, es un modelo de Naciones Unidas, pues eso, unos simulacros de los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sus tres consejos, sus temas.
Claro. A ver, porque vosotras estáis haciendo el primer curso aquí, después la especialización, ¿la vais a continuar aquí o os vais a ir a otro campus? Porque ahí depende, ¿no?, de que vayáis por una rama u otra, o os quedáis o os vais al campus de Orense.
Sí, los dos primeros años son las mismas asignaturas, el mismo contenido, pero el tercero y cuarto, depende a qué campus vayas, te especializas en una cosa u otra. En Orense es de proyectos y negocio internacional y en Ferrol es de cooperación al desarrollo. Y yo, bueno, personalmente yo me voy a quedar en Ferrol. Me interesa mucho.
¿Tú te quedas
más?
¿Y en el caso de Sofía? ¿No de Teresa?
Bueno, yo tengo más dudas, pero bueno, aunque queda, vamos a ir viendo.
Bueno, tiempo habrá.
Claro, claro.
Me decían ambas que esto hay que resaltarlo, que a pesar de que no son de aquí de Ferrol, estáis encantadísimas de la vida aquí en Ferrol con vuestros estudios y también integradas ya en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, al principio, evidentemente, el irte a estudiar fuera, pues es un shock porque te ves solo en otra ciudad, pero nada, la verdad es que ya las primeras semanas súper bien, súper a gusto y nada, aquí disfrutando muchísimo, la verdad.
Bueno, mañana experiencia de aprendizaje, por tanto, la que habéis organizado. Vosotras sois las que habéis tirado el hilo y habéis liado a más gente para hacer posible lo que mañana va a ser una simulación en la que van a participar 70 estudiantes del grado de Relaciones Internacionales que están con vosotras aquí en el campus y que van a adoptar, imagino que van a ser embajadores de algún modo de aquello que vais a defender en los diferentes debates que tenéis programados, ¿no?
Sí, sí, la cosa es que son delegaciones, entonces cada país está representado por su delegación, que son dos personas. Entonces esos son los tres consejos, el primero es de seguridad, en el que se debate pues la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces pues eso, cada pareja, su país, tiene una postura, defiende esa postura. Luego está el consejo de derechos humanos, que el tema es la trata de mujeres. Entonces pues eso, cada pareja, su país, propone medidas, leyes. Y por último, por la tarde, porque es todo el día, está el Consejo de Económico y Social. Entonces, el tema es la crisis de refugiados en Siria y pues también se proponen medidas para que los países pues los acojan y se solucione la situación. Entonces, sí, son delegaciones de países.
Ahora que está tan de actualidad lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Con esas protestas estudiantiles de los universitarios en Nueva York y en California, supongo que os ha tentado también tocar ese tema, ¿no?, del conflicto entre Israel y Palestina.
Sí, bueno, la verdad que estuvimos ahí mirando qué conflictos podíamos coger y, bueno, el tema de Estados Unidos, bueno, queríamos coger, la verdad que países de todos los continentes para, bueno, representar un poco todo el mundo. Y, bueno, el conflicto de lo de Estados Unidos nos llamó la atención porque lo estamos haciendo con una perspectiva actual. O sea, ¿qué haría, en este caso, Joe Biden? ¿Y cómo actuarían los países ahora mismo? Y el tema de Israel-Palestina, la verdad que sí, además es un tema que debatimos en clase y la verdad que sí, nos ha interesado mucho y también hemos tirado también un poco por ahí. Uh-huh.
Porque tenéis que estar al día de todo, ¿no?
Sí.
Es una carrera y un grado, el de Relaciones Internacionales, que os aboca a tener que estar muy al tanto de cómo evoluciona el mundo. Digamos que es una formación casi continua, no acaba con hacer el grado y ya está. Hay que estar constantemente al día.
Claro, claro, es un grado en el que estás, es muy abierto, esa es la parte buena que tiene, sobre todo, que al final tocas todos los temas, pues tenemos asignaturas desde economía, política, historia, y al final pues es eso, entiendes cómo funciona el mundo de verdad y sus instituciones, y tienes que estar pendiente de lo que pasa todo el rato si quieres estar de verdad puesto y formado.
Oye, para la puesta en marcha de esta simulación, que mañana vais a llevar a cabo durante todo el día, con, digamos, tres grandes mesas de debate, en la que vais a adoptar diferentes papeles, todos y cada uno de vosotros y vosotras, supongo que habéis tenido ayuda, ¿no?, de los profes, incluso de la decana de la Facultad de Humanidades.
Sí, claro, al final nosotras somos las que estamos dando la cara, pero bueno, desde el primer momento contamos con el apoyo de la decana, del coordinador de nuestro grado, bueno, en especial con una profesora, Andrea Teira, y bueno, nuestro equipo de redes sociales, que son, bueno, nuestras compañeras de clase y nuestras amigas, que también nos están ayudando un montón.
Uh-huh. Bueno, esto va a ser abierto, es decir, ¿puede acudir alguien a esta reunión de la ONU en Ferrol, esa ONU simulada por los estudiantes del grado?
Sí, sí, estará abierta al público, puede venir quien quiera venir a disfrutar del día, a ver los consejos, igual solo quieren ver uno, los que sean, pero sí, es un debate totalmente abierto al público.
Va a ser en el aula magna de precisamente vuestra facultad,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y desde las 9:30
hasta las 6, sí.
Porque esto es como todas las reuniones, se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba. Tenéis prevista más o menos una hora, ¿no?
A ver, la intención sí es acabar sobre las 6, bueno, haremos un descanso para la comida, entre los consejos también hay descansos, y sí, la intención es pasar todo el día allí porque, a ver, cada consejo lleva su tiempo, son casi 2 horas de debate, porque es eso, hay unas resoluciones que hacer, unas mociones que aplicar, unas enmiendas, y eso pues todo es un proceso laburoso, y pues sí, será hasta las 6:30 contamos, pero bueno, si es a larga, pues no pasa nada tampoco.
¿Y en cuál de los tres consejos de la ONU vais a participar vosotras y qué papel vais a adoptar?
Yo participo en el último, en el Consejo Económico y Social, con la crisis de refugiados, y yo, bueno, mi compañera Luisa y yo representamos a Líbano, que bueno, es un país, la verdad, que bastante interesante en el conflicto.
Y a mí encima me tocó en el Consejo de Seguridad, y soy yo, conjunto con mi amiga y compañera María Crespo, a Irak. O sea, nos tocó justo el gran protagonista.
Vaya, vaya.
Sí, sí.
Bueno, supongo que todos estos días preparando, documentándose, sí, 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 para tener, sí, argumentos y para defender posturas, ¿no?
Sí,
y
claro.
Generar debate. Oye, y aprovechando que estamos en, bueno, mes de mayo, que para los que están haciendo bachiller, cosa en la que estabais seguramente vosotras el año pasado, enfrentaros a la selectividad y todo aquello, ahí, sabéis que, bueno, os habrá pasado a vosotras y a muchas compañeras vuestras las dudas de ¿y qué hago? ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿No? Y si me da la nota de corte, ¿a qué puedo aspirar? ¿A vosotras qué es lo que os abocó a elegir, bueno, pues este grado de Relaciones Internacionales, desconocido para muchos, ¿no?, como titulación, y que se imparte aquí en Ferrol y en también en la Universidad de Vigo, pero a través del campus de Ourense?
Pues a mí, bueno, yo tenía bastante claro que quería hacer relaciones internacionales. Me llama muchísimo la atención lo que dijo antes Teresa, que se estudia un montón de cosas, muchas áreas, política, economía, historia, demografía, y además justo la de Ferrol es, bueno, la única que hay en el norte, noroeste de España. Y la verdad me parecía muy interesante el tema de que fuera un grado bilingüe, se imparte...
Sí, porque tenéis nivel B1 de inglés, sí. Es condición indispensable para poder matricularse, ¿no?
Sí, nos piden un B1 y eso, la mitad de las asignaturas las tenemos en inglés, aparte, bueno, de dar otro idioma más, que puede ser alemán o francés. Entonces, la verdad que eso... a mi parecer, te abre muchísimas puertas en el futuro.
Y ahora que habláis de esto, ¿lo de mañana va a ser en inglés o no?
No, en español.
O sea, que mañana va a ser una ONU en castellano.
Sí.
Vale, bueno, pues ahí os veremos en acción. ¿Hay nervios?
Bueno, hay nervios porque se ha trabajado mucho, la verdad, para que salga bien. Llevamos todo el curso ahí a pie de cañón, a tope las dos, así que sí que estamos nerviosas porque, joa, queremos que esté todo lo mejor posible y vamos a poner todo por nuestra parte.